El siguiente es un mensaje predicado por el pastor David Bastidas, de la Iglesia Bíblica de Agen.
Mateo capítulo 18, donde estamos viendo los versículos 21 al 35. Dice así la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entramos a la sexta parte de esta serie acerca del perdón. Continuamos en nuestro estudio de eclesiología, la doctrina de la iglesia, donde estamos viendo todo lo que como hijos de Dios debe estar presente en nuestra vida para que nosotros podamos dar testimonio de nuestro Señor y así entonces reflejar de esa manera el evangelio que también nos ha dado salvación. Y basados aquí en Mateo capítulo 18, de los versículos 21 al 35, estamos estudiando el importantísimo tema del perdón, una de las actitudes fundamentales que no puede faltar en todo verdadero cristiano. Esta sección la hemos dividido en tres partes. En primer lugar, vimos la pregunta acerca del perdón en el versículo 21. En segundo lugar, vimos el alcance del perdón en el versículo 22. Luego tratamos tres puntos importantes más acerca del perdón para ampliar nuestros conocimientos del perdón bíblico. Y ahora nos encontramos en la tercera parte, donde estamos viendo el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da acerca del perdón, versículos 23 al 35. Y aquí el Señor nos está dando un ejemplo de ese perdón al que nosotros somos llamados a poner por obra, y lo hace por medio de una parábola, que también hemos dividido en dos partes para una mejor comprensión de este mensaje. En primer lugar, tenemos la bondad de Dios con sus criaturas, que lo vemos en los versículos 23 al 27 y que ya estudiamos. Aquí vimos a Dios representado en la figura de un rey, y nosotros estamos siendo representados en la figura de sus siervos. Y Dios, como rey y señor de su reino, llama a todos sus súbditos a rendir cuentas por sus actos. La deuda que este primer siervo tiene con el rey es enorme, es inmensa. Y con esto el Señor Jesucristo nos está ilustrando así como nuestros pecados son una deuda tan grande ante Dios que ninguno de nosotros puede saldar. Ninguno de nosotros puede hacer algo para cancelarla en su totalidad. Y que solamente Dios es quien puede perdonarnos esa deuda. ¿Debido a qué? ¿Debido a que simplemente se olvida de nuestra deuda? No, debido a que ya hay alguien que cancela nuestra deuda por nosotros. ¿Quién es? Su amado Hijo Jesucristo. Ahora, después de haber visto esta parte, podemos pasar entonces a la segunda parte de este ejemplo: la disciplina de Dios con sus siervos. Veamos de nuevo el versículo 28, que es en donde vamos. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Este personaje descrito como consiervo también representa a un hermano en la fe, pues si es un consiervo, entonces es un siervo más del mismo rey que está bajo el cargo, en este caso, de ese primer siervo. No debemos olvidar que el principio que nuestro Señor está enseñando aquí se relaciona principalmente con el trato de los creyentes entre ellos. Esto viene de la respuesta que el Señor Jesús le está dando a Pedro en el versículo 21. Por favor, miremos de nuevo el versículo 21. Pedro le dice entonces: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Esto es lo que el Señor está dando como respuesta a la pregunta de Pedro. Pedro está preguntando sobre su perdón hacia su hermano. Los cristianos somos llamados a perdonar, como ya lo vimos, a todos los hombres. Y si hemos de perdonar también a nuestros enemigos, como ya lo estudiamos en los capítulos anteriores, entonces eso quiere decir, por lógica, que en especial, principalmente, deberíamos perdonar mayormente a nuestros hermanos en Cristo y también a nuestros familiares, ¿no es cierto? Quienes se supone que son consiervos que viven y ministran para el mismo Rey por el cual yo vivo y al cual ministro. Por eso, lo que sucede a continuación en esta parábola, atención, lo que sucede a continuación en esta parábola nos parece inconcebible, hasta que nos damos cuenta que de alguna manera todos nosotros somos culpables de lo mismo que hizo este siervo que fue perdonado. Toma con violencia a su consiervo y le exige el pago de una miseria en comparación con la deuda enorme que a él se le había ya perdonado. Un denario, recordemos, era el salario de un día de trabajo. Un talento eran 6,000 denarios, 6,000 días de trabajo. Y 10,000 talentos, que era lo que debía el primer siervo, equivalían a 60 millones de denarios. En este caso, el consiervo solamente debía 100 denarios, es decir, debía solamente 100 días de salario. Era una suma que se podía pagar. La cuestión es que, aunque esta era una deuda muy pequeña en comparación con la deuda que tenía el primer siervo, no obstante, es una deuda real. Y eso también tenemos que tener en cuenta que nos habla de que toda falta cometida es por un creyente contra otro creyente, no dejan de ser pecado. Lo que el Señor nos quiere enseñar aquí no es que los agravios que otros nos hacen o los que nosotros cometemos hacia otras personas son insignificantes, sino que son pequeños en comparación con los agravios que cada uno de nosotros comete contra Dios. El Señor no está diciendo: hombre, no seas tan sensible, porque es que eso es lo que nosotros acostumbramos a hacer. Cuando faltamos a alguien, que alguien se ofende, que alguien se siente, se duele, entonces nuestra defensa es: ¿de verdad te molestó eso? ¡Qué sensible! Cuando nos hacen la falta a nosotros, sí nos vemos perjudicados, nos vemos más afectados. Puede que para mí sea insignificante, pero afectó a mi hermano, y con amor y con humildad tengo que ir donde mi hermano y pedirle perdón por la falta. El tener la actitud de decir que mi hermano es muy sensible es sencillamente una actitud también orgullosa que no quiere reconocer su culpa, no quiere reconocer su falta. No podemos desmeritar una ofensa. Toda ofensa real amerita un perdón, y así como Dios nos ha perdonado completamente y sin reservas, entonces así también nosotros debemos hacerlo, en especial con nuestros hermanos. Ahora bien, algunos consideran que el Señor está exagerando demasiado con esta deuda que está poniendo de ejemplo del primer siervo que tenía para con el rey. Pero la verdad es que no es así. El Señor no está exagerando. En realidad, y de acuerdo con lo que nos dice la palabra de Dios, el ejemplo de Jesús queda corto, pues toda deuda de pecado, toda clase de pecado contra Dios es infinita. Y con esto yo no estoy insinuando o estoy desmeritando la enseñanza del Señor. Yo no estoy insinuando que nuestro Señor haya fallado en dar su ejemplo. Por el contrario, lo que quiero hacer y lo que pretendo hacer es denunciar la errada forma tan humanista en la que nosotros vemos los aspectos divinos. Así como no es exagerada la deuda de este siervo con el rey, tampoco lo es la actitud que este siervo toma con su consiervo. Este siervo, en lugar de salir a buscar a su consiervo para derramar sobre él la misma misericordia abundante que había recibido de parte de su señor y perdonarle así totalmente la deuda, En lugar de hacer eso, el siervo fue orgulloso, fue arrogante, fue prepotente, manifestando así el tremendo poder del pecado que permanece en la carne de todo ser humano, incluso la de un creyente. El Señor nos está haciendo una dura exhortación de lo bajo que podemos llegar a caer en nuestro actuar aún siendo redimidos, mis hermanos. Pablo entendió perfectamente esto y por eso, con todo y siendo el más grande de los apóstoles, como nosotros le llamamos, allá en Romanos capítulo 7, 24, clamó diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Pablo se estaba lamentando por hacer lo que no quería y porque lo que quería hacer para agradar al Señor no lo podía hacer. En lugar de ser un reflejo de la compasión del rey, este primer siervo se enojó ante la idea de que le debiera algo su consiervo. Y nos dice el texto entonces que haciendo de él, tomándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. El Señor no está exagerando cuando relata el comportamiento de este primer siervo, mis hermanos. De acuerdo con antiguos escritos romanos, los historiadores nos dicen que no era raro para un acreedor de ese tiempo agarrar por el cuello a su deudor hasta hacerlo sangrar por la nariz. Lo estaba estrangulando. El comportamiento de este siervo nos parece impensable y extraño. Atención a estas palabras. El comportamiento de este siervo que fue perdonado por el rey nos parece impensable y extraño. Pero eso mismo es lo que nosotros hacemos de muchas maneras. Es difícil creer que especialmente un cristiano pudiera actuar de este modo. Pero es ese exactamente el argumento de nuestro Señor Jesucristo aquí para con Pedro y para con los demás discípulos que también están con él. Que los cristianos no estén dispuestos a perdonarse los unos a los otros es impensable y es extraño. Es impensable y es extraño que nosotros, siendo hermanos en Cristo, no procedamos al perdón. Jesús es Dios, y como Dios, conoce bien nuestro corazón, sabe cuál es nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, como lo dice el Salmo 103, versículo 14. Y por eso lo que nos está diciendo es que, tristemente, lamentablemente, los cristianos, sus siervos, los convertidos, los transformados, los redimidos por Él, que tenemos un nuevo corazón, también nos comportamos así como este siervo, ¿no es cierto? Así que asumir que este primer siervo no nos ilustra, no nos representa, es ser hipócritas y necios. Es negar nuestra maldad y es acusar a Dios de mentiroso, tal como lo dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que busca entonces el Señor Jesucristo con esto? Pues que reconozcamos nuestra arrogancia, nuestra insensibilidad, y que, como lo dice también 1 Juan en el versículo 9, confesemos nuestro pecado para que Él nos dé ese perdón, ya que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El punto a donde el Señor quiere llevar a Pedro y a sus discípulos, y también con esto a nosotros los creyentes, es que el solo hecho de ese enorme perdón recibido no solamente debía haber movido a este siervo a ser especialmente agradecido con el rey, a alabar a Dios, no solamente alabarlo, adorarlo, no solamente ir a servirle con amor, sino también debíamos ser especialmente misericordiosos para con nuestros hermanos, pues la cantidad que ese rey le había perdonado era inmensamente superior a la cantidad que éste se negó a perdonarle a su consiervo. Mis hermanos, ¿qué tanto te ha perdonado el Señor en tu vida? Tú bien conoces tu vida, tu pasado, tus pecados, tú bien conoces cómo eres, tú te conoces bien en tu actitud, tú sabes bien cómo son tus pensamientos. ¿Qué tanto te ha perdonado el Señor cuando caíste de rodillas delante de Él suplicando por misericordia y por salvación? ¿Qué tanto te ha perdonado el Señor? ¿No vamos a perdonar entonces a nuestros hermanos que hagan algo contra nosotros? Pasemos al versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mira qué interesante, el consiervo hizo su súplica exactamente igual que lo había hecho el primer siervo ante el rey. Es exactamente lo mismo, dice las mismas palabras. Esto está intencionalmente dicho por el Señor Jesucristo. Misma acción, mismas palabras. Cae postrado delante de él, señal de adoración, de reverencia, de humildad, y le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esa respuesta, la sola actitud y la respuesta de este hermano, de este consiervo, ya era suficiente para haber impactado en la memoria del siervo que había sido perdonado y que contestara a él de modo correcto. Pero no fue así, mis hermanos. Tristemente no fue así. Este hombre no tuvo ninguna compasión, a pesar de que esa deuda que le debían, sí era una deuda pagable. Eran 100 días de trabajo. Cuando alguien nos debe, ¿recordamos lo que nosotros le debemos al Señor? Cuando alguien nos falta o nos falla y estamos llenos de esa ira, ese enojo, dispuestos a no perdonar, ¿recordamos lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros? El siervo perdonado no quiso perdonar a su subordinado, sino que, versículo 30, fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Su pecado de insensibilidad lo había llevado al extremo de lo absurdo. ¿Cómo le va a poder pagar ahora si está en la cárcel? Estando este hombre en la cárcel, ya no tendría manera alguna de trabajar para ganar dinero para pagarle la deuda que esperaba. Esto nos enseña que la falta de perdón en un cristiano es siempre irracional. Y tristemente, es la manera en la que nosotros, a veces los cristianos, nos tratamos entre nosotros de manera irracional. La parábola es una descripción clara de la carne pecaminosa que aún reside en todo creyente y que sigue ocasionándonos mucho daño, tanto personal como general. Un daño para la iglesia también. Porque aquí, versículo 31, ahora, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y aquí entran en escena los demás consiervos del rey. El relato deja ver que estos sabían de la gran deuda que el rey le había perdonado al primer siervo. Ellos lo sabían. Y se habían dado cuenta y sabían también de la posterior deuda, del posterior trato que le dio ese siervo a su consiervo que le debía. Y entonces nos dice que ellos se entristecieron mucho. Y aquí viene el principio. Esto es muy importante, mis hermanos. La falta de perdón afecta a la iglesia. La falta de perdón afecta a los hermanos. La falta de perdón en una familia afecta a la familia. La falta de perdón entre la pareja afecta a los hijos. La falta de perdón entre los hijos afecta a los padres. Nos entristecemos cuando hay falta de perdón. Los cristianos deberíamos entristecernos cuando un hermano en la fe no perdona, porque su dureza de corazón no solamente le hunde más en el pecado, sino que también, en primer lugar, al actuar este siervo como si tuviera derecho de ser menos piadoso y menos compasivo que el rey, se estaba poniendo por encima del rey. Y por eso los consiervos, con toda razón, debían indignarse. ¿Recuerdan lo que vimos anteriormente de los puntos que vimos acerca del perdón? Quien no perdona se posiciona o pretende posicionarse en un lugar por encima de Dios. En segundo lugar, esto provoca discordia y división entre los creyentes. Hay ruptura en la relación, hay ruptura en la iglesia. En tercer lugar, empaña el testimonio no solamente de este hermano, sino de la iglesia. Y punto número 4, si entristece a los hermanos, si está entristeciendo esa falta de perdón a los creyentes, más entristece profundamente al Espíritu Santo y con ello al Señor mismo y con ello a Dios Padre. Y atención a esto, por favor, atención, porque así como estos consiervos fueron hasta el rey para llevarle el asunto, así también la iglesia no solamente tiene la gran responsabilidad de seguir los pasos para disciplinar a un hermano en pecado, como ya lo vimos, versículos 15 al 20, que es eso lo que están haciendo los hermanos, están procediendo a llevar al hermano a la disciplina, como el Señor lo enseñó ahí, sino que también nos muestra que los creyentes debemos llevarlo al Señor en oración para que Dios sea quien obre en este siervo, en este hermano, y traiga así santidad a la iglesia. Restauración al hermano y santidad a la iglesia. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? ¿Estamos obrando de esa manera? ¿Estamos llevándola al Señor? Recuerde que cuando obramos adecuadamente y cuando ponemos a esta persona o a este hermano en las manos del Señor, ascuas de fuego estamos poniendo sobre su cabeza. Juicio de Dios sobre su cabeza. Y eso lo vemos en el versículo siguiente, versículo 32, por favor. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Como era de esperarse, el rey se enfureció al enterarse de lo sucedido. El pecado despierta la ira de Dios, aún en los creyentes, hermanos. Lo llama malvado. Y me llama la atención que la versión en alemán para esta palabra dice gottlos, sin Dios. Porque eso es lo que somos nosotros cuando permitimos que el pecado controle nuestras acciones. Estamos actuando sin Dios, estamos actuando sin la guía del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor no se pone con eufemismos. El Señor no se pone con palabritas delicadas para tratar de suavizar las cosas fuertes. No, mis hermanos, Él no minimiza el pecado. Él llama al pecado por su nombre. Quienes cometemos el pecado, el terrible pecado de minimizar las palabras fuertes de la palabra de Dios, somos los hombres. Y eso no trae el fuego del Espíritu Santo en las personas. Si queremos que el Espíritu Santo, con su fuego, esté moviendo los corazones, esté quebrantando los corazones, es necesario que la palabra de Dios sea predicada correctamente, como es, sin alterarla, sin distorsionarla. Todo pecado siempre es pecado, ya sea que sea cometido por un creyente o por un incrédulo. Todo pecado es pecado. Todo pecado es una ofensa directa contra el Dios Santo del universo y enciende la ira santa de Dios. Y eso lo vemos en el castigo que este rey le implementa a este siervo. La palabra aquí es el original griego poneros. Pero no solamente es una maldad, es maldad en extremo. Mis amados, el pecado de no perdonar es maldad para todos los hombres, ya que Dios es quien es el ser más santo, puro y perfecto, que ya nos ofrece el perdón eterno a través de su Hijo Jesucristo. Pero es maldad en extremo para el pecador que por su gracia ha hallado la salvación y el perdón de sus pecados. Si muchos impíos que no tienen ninguna esperanza de salvación, porque todavía no han conocido la salvación, no han probado el perdón de Dios, llegan, son capaces de perdonar a otras personas y son capaces de perdonar a sus enemigos. ¿Por qué los creyentes que ya tenemos, que ya hemos probado el perdón de Dios, por qué no vamos a perdonar? ¿Cómo puede alguien aceptar la misericordia del perdón divino por sus pecados, que son impagables, y luego no perdonar un agravio pequeño en su contra? Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Miren las palabras de este rey. Vemos cómo este rey realmente no esperaba que el primer siervo le mostrara algo de bondad y de su amor a su subordinado, dándole la oportunidad para que pagara la deuda. Porque ya vemos que es una deuda que puede ser pagada, pero el rey no está esperando que este hombre actúe en bondad, dándole la oportunidad a este consiervo de pagar la deuda, sino que esperaba que tuviera misericordia de él y le perdonara totalmente la deuda, así como había sido él perdonado totalmente, tal como el rey lo había hecho con él. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que este siervo reflejaría, daría un ejemplo, sería un proyector de esa benevolencia de este rey. Como lo vimos anteriormente, el perdón es lo que más nos hace ante las personas, nos hace reflejar al Dios perdonador de este mundo. ¿Por qué nosotros no hablamos así? ¿Por qué no actuamos de esa manera? Porque a pesar de que hemos sido completamente perdonados por Dios de todos nuestros pecados, y en base a su gracia divina, muchas veces actuamos dirigidos por la carne, como si fuéramos perdonados en base a nuestros propios méritos. Y así es como nosotros despreciamos, menospreciamos a un hermano en Cristo, con un arrogante sentido de superioridad que no tenemos, orgullo. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Con esto vemos que el rey en verdad se enfureció. Al inicio, con la petición de paciencia de su siervo, el rey había sido movido a la compasión y al perdón, y ahora la negativa de este hombre a perdonar a su consiervo provocó que el rey estuviera muy, pero muy enojado. Así también sucede con Dios, mis hermanos. Debido a que Él es santo, 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 y debido a que Él es justo, siempre se va a enojar y siempre se va a indignar contra todo pecado y contra toda injusticia, incluso la de sus hijos, nuevamente. El apóstol Pablo expresó ese tipo de ira justa de Dios hacia los miembros no arrepentidos de la iglesia de Corinto, cuando les dijo allá en 1 Corintios 4:21 que si seguían en pecado iban a hacer que Dios fuera contra ellos con una vara. Dios los iba a azotar si no cambiaban su actitud. Dios es paciente con nosotros, pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos va a azotar y nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque como lo dice Hebreos 12:6-7, el Padre al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Así que entonces, este siervo es entregado a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí entramos en un gran dilema, porque muchos sostienen que este pasaje apoya la doctrina de la pérdida de la salvación. Este siervo, aseguran muchos, que volvió a cargar con la deuda que tenía al principio y quedó obligado a cancelarla totalmente. Pero sabemos que esa interpretación de la pérdida de la salvación, y más en este versículo, es errada, porque si tenemos en cuenta la lógica bíblica, nos damos cuenta de que eso no es lo que encaja con la parábola. Esa idea hace que el perdón y la salvación sean algo temporal y lo condiciona al comportamiento posterior de la persona perdonada. Es como si dijera, lo perdono, pero si no lo vuelve a hacer. Cosa que contradice por completo la enseñanza que el Señor Jesús nos está dando aquí acerca del perdón y que ya lo dijo en el versículo 22. ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? Y el Señor dijo, siempre. Pensemos en esto. La deuda original de este primer siervo era impagable. Y este hombre aún seguía sin tener los recursos para pagarla. Por lo tanto, es absurdo y no tiene ningún sentido que el rey volviera a asignarle la deuda para que la pagara en su totalidad. No tiene lógica. Así que la única respuesta coherente que tenemos es que este siervo, con su falta de perdón, adquirió una nueva deuda que él sí puede pagar. Eso sí tiene sentido, armoniza con toda la enseñanza de Jesús y no contradice las escrituras en cuanto a la doctrina de la salvación, sino que por el contrario la sustenta. Cuando por medio del Evangelio nosotros venimos a Dios en arrepentimiento y clamamos a Él por su perdón y su salvación, aferrándonos de la obra de Cristo en la cruz como nuestro único medio de justificación aceptable por Dios para nosotros, en ese momento Dios nos perdona de todos nuestros pecados pasados y presentes. Atención con esto. ¿Cómo entonces es que puede Él de pronto llegar a condenarnos por esos mismos pecados que Él ya nos perdonó? ¿Lo ve? La reasignación de la primera deuda no es coherente con el mensaje de Jesús. El propósito de nuestro Señor con esta parábola es el de mostrarnos que un creyente implacable que se olvida del perdón de Dios y que no aplica el perdón a sus hermanos será disciplinado por el Señor si se niega a extender ese perdón a sus hermanos. Note por favor que el rey, a diferencia del siervo, el rey no lo mete a la cárcel a este siervo. ¿Qué es lo que hace con el siervo? Lo lleva ante los verdugos. Para este tiempo, los verdugos eran los encargados de ejecutar a los condenados a muerte. Es ese personaje que ustedes ven en las películas que aparece con una máscara, es el que le corta la cabeza o el que ahorca a los condenados. Pero también era el encargado de aplicar el castigo corporal que dictaba la justicia. Así que este hombre fue entregado a los verdugos para ser azotado. Y así también, como parte de su disciplina, el Señor nos puede llevar ante los verdugos, que en la vida de un creyente pueden ser bendiciones de Dios retenidas temporalmente, enfermedades, tropiezos, dificultades y hasta la muerte en algunos casos, como sucedió en la iglesia de Corinto y que lo tenemos ahí en 1 Corintios 11, versículo 30. Ahora, con esto no estoy diciendo que toda aquella persona que tiene una enfermedad es porque el Señor la está disciplinando, no necesariamente, pero una forma de disciplina podría ser esa. El Señor está hablando aquí para creyentes, mis hermanos. Está hablando para pecadores que luego de haber probado de la gracia inmerecida de la salvación, deben perdonarse mutuamente. Porque luego de que hemos sido completamente perdonados por el Señor de todos nuestros pecados pasados y nuestros pecados presentes, los pecados futuros deben ser confesados conforme son cometidos, para que sean de esa manera borrados en esa misma justicia con la que Cristo ya nos salvó una vez y para siempre. Esa es la manera en la que ahora nuestras deudas cotidianas con el Señor son saldadas. Esa actitud constante de limpieza es la que el Señor Jesucristo le enseñó a Pedro y a sus discípulos y a la que se refería cuando le lavó sus pies antes de tomar la cena. Y es a lo que nos lleva el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 y que ya habíamos mencionado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si usted nota, la carta de 1 de Juan en el capítulo 1 es una carta dirigida para creyentes. Esto es lo que nos caracteriza a todo verdadero creyente como un hijo de Dios, mis hermanos. Eso es lo que caracteriza que nosotros vivimos en santidad y eso es lo que nos hace irreprensibles. Es decir, que no tenemos necesidad de ser llamados a reprensión. Así es como nuestra deuda con nuestros hermanos y también con el Señor son inmediatamente saldadas, tan pronto surgen. Y es lo que el Señor nos exhorta a hacer entre nosotros, si es que realmente hemos sido transformados por el Señor a través del Evangelio. Esa es la única manera en la que nuestra deuda infinita por el pecado puede ser saldada ante Dios. Cuando venimos ante Él en arrepentimiento y fe, como lo dice Marcos 1:15. Si no lo has hecho aún, ahora es el tiempo de salvación. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados, porque habrá un día en el cual Él nos llamará a su presencia para dar cuentas por nuestros actos. Y si tú aún no tienes ese perdón de Dios, si tus pecados aún no han sido borrados por Él, aunque perdones sin medida a tu prójimo, eso no te servirá de nada. Afirmar que Dios solo salva a quienes son misericordiosos con otros es lo mismo que afirmar que la salvación es por obras de justicia y esas obras de justicia son aborrecidas como trapos de inmundicia por el Señor, lo dice Isaías 64:6. Si no lo has hecho aún, entonces hoy mismo busca un lugar donde puedas estar a solas con el Señor y ante Él, humillado, postrado ante el Señor, así como lo hicieron estos siervos de la parábola ante el rey. Debes postrarte y obedecer a las dos únicas condiciones para salvación: arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados pasados, abandona tus pecados presentes y cree, apropiate, aférrate del único sacrificio que apaciguó la ira de Dios por el pecado y satisfizo plenamente la justicia de Dios: la muerte de Cristo en la cruz. Solo cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apropiamos de esa justicia de Dios que hizo por nosotros sobre su Hijo, es cuando Dios nos declara total y jurídicamente perdonados y reconciliados con Él. Y entonces, como siervos suyos, podemos proceder al maravilloso privilegio de brindar perdón a otros para reflejar su gloria. ¿Estaremos haciendo eso? Mis hermanos, continuaremos nuestro estudio en la siguiente semana, en el siguiente mensaje, porque todavía hay mucho más que debemos aprender y hay mucho más que debemos ver en estos dos últimos versículos que nos quedan. Por ahora, con lo aprendido hasta aquí, debemos de preguntarnos y de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Tenemos alguna deuda de perdón pendiente con alguien? ¿Y cómo está nuestro estado de cuentas con el Señor? Peor aún, ¿tienes alguna deuda de pecado ante el Señor? ¿Son nuestras deudas con Él inmediatamente saldadas tan pronto surgen? Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos ayude a poner en práctica su palabra y que obre en nuestros corazones. Oremos.
Para más información de este y otros temas, visítenos en nuestro sitio web www.iglesia-aachen.com o escríbenos a iglesia.aachen@gmail.com.